al podcast Manual del Corredor. Para enfrentarnos al 2021 vamos a necesitar la máxima energía posible y los corredores sabemos que no hay nada como salir a hacer kilómetros para recargar pilas, motivarnos y despejar la mente. Las nuevas Adidas Ultra Boost 21 llegan a tope de energía, incorporando un 6% más de Boost que las Ultra Boost 20 de las que os hablé hace unas semanas. Con este extra de Boost se consigue no solo un mayor retorno de energía, sino también todavía más confort y mejora el apoyo. Ya sabéis que estas zapatillas estrella para rodadores, para meter kilómetros y kilómetros con total comodidad, y por ello también han añadido el nuevo sistema de torsión Adidas LEP, para hacer más estable y reactiva. Además, podemos ver ese nuevo diseño del talón con una gran curva que ayuda a la transición del pie y permite ese gran retorno de energía que da el Boost. Las Adidas Ultra Boost 21 mantienen el upper creado con materiales reciclados a partir de plásticos del océano y el Primer Knit Plus, que es un tejido que se adapta muy bien a las formas de nuestros pies y los sujeta. Las Ultra Boost 21 están a la venta ya mismo y puedes encontrar todos los detalles en la web de Adidas. Además, te dejo todos los detalles en las notas de este episodio. Bueno, pues bienvenido al episodio especial número 50. Este episodio no va a tener un contenido concreto. Este episodio está creado por alguno de mis oyentes que me han enviado algunas dudas, algunas preguntas para crear el contenido de este podcast. Y la verdad es que la semana pasada lancé, que quien estuviera interesado en lanzar alguna pregunta, alguna duda, yo encantado de responderle, y la verdad que ha tenido muy buena acogida. Y para que el programa no se haga muy largo y no se haga muy pesado ni para vosotros ni para mí tampoco a la hora de crearlo, lo voy a dividir en dos partes, con lo cual este episodio va a tener el 50.1 y el 50.2. Así que nada, iniciamos el contenido de este programa y vamos con la primera pregunta.
Hola Mar, ¿qué tal? Bueno, soy uno de tus padawans, soy Luis del Valle y quería hacerte dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué importancia tienen los estiramientos, tanto antes de hacer ejercicio, antes de una carrera, como después? Y la segunda pregunta es algo que, el tiempo pasa para todo el mundo. Y cuando voy a una carrera, me gusta ver a gente mayor, gente ya jubilada con sus años. Y yo ya voy entrando en una edad, ya tengo 45 años. Y quería saber cómo podemos llegar a correr con 60, 65, 70 años y con la fuerza que corre mucha gente de esa edad. Porque es sorprendente que en carreras de montaña pues te sobrepasen y que veas que están más en forma que uno mismo. La verdad es que me sorprende y mi objetivo es poder llegar a esa edad y poder correr de esa forma. Mar, enhorabuena también por el podcast. La verdad es que nos hace muy ameno los entrenamientos. Y nada, sigue así y muchas gracias. Chao.
Gracias a ti, Luis. La verdad es que, Luis del Valle es un corredor al cual ya hace algunos años que le preparo sus planificaciones deportivas. Y fue uno de los primeros oyentes del podcast, por eso quería empezar este episodio con su duda para agradecerle esa compañía y esa confianza, por decirlo así, desde el primer momento. Voy a intentar ser breve. Como decía, hay muchas preguntas y voy a intentar ser lo más breve posible. Respecto a la duda sobre los estiramientos, vamos a entender que hay dos tipos de estiramientos, los más conocidos. Podemos encontrar los estiramientos estáticos, que son los que, para que lo entendamos, el que se hace en parado, o para que os lo podáis imaginar un poquito mejor, los típicos ejercicios que hacíamos cuando íbamos al colegio, que teníamos que hacer un círculo y sentarnos y hacer esos estiramientos, esos son estiramientos estáticos. Y por otro lado están los estiramientos dinámicos o balísticos, antiguos, también conocidos, que son, pues, todo lo contrario, son ejercicios con más movilidad, en el que se persigue pues, ganar simplemente en flexibilidad y elasticidad. Bueno, pues sí que se ha demostrado que los estiramientos estáticos, los que hemos hecho toda la vida, que vamos, que es muy habitual aún ver en algunas competiciones o en algunos lugares para entrenar, la típica persona, ya sea por decirlo así, por desconocimiento o porque siempre lo ha hecho así y tampoco ha intentado actualizarse, bueno, pues estos estiramientos a día de hoy, las últimas evidencias, los últimos estudios recomiendan que no hacerlos, ya que por un lado no van a ofrecer el poder, ¿no?, que podrían tener en aplicar como parte del calentamiento para aumentar la temperatura de nuestros músculos, si, ya te digo, no van a ofrecer esa emisión, sino que además podrían afectar de manera negativa al rendimiento que vamos a tener que hacer después en la carrera. Los otros tipos de estiramientos, que son los estiramientos más dinámicos, en este caso sí que se ha demostrado que sí que podrían ser útiles. Por ejemplo, después de un calentamiento, donde lo más recomendable siempre es empezar con un pequeño rodaje para, lo dicho, aumentar esa temperatura de nuestros músculos antes de hacer una competición, antes de hacer unas series o simplemente antes de hacer un rodaje. Bueno, pues los típicos ejercicios de movilidad articular o incluso, que a veces lo he comentado en este podcast, algunos ejercicios clásicos de técnica de carrera también podrían ser válidos para aplicarlos en tu calentamiento, lo dicho, antes de esos esfuerzos. Y tras finalizar el ejercicio, bueno, pues otra duda, ¿no? ¿Hay que estirar o no hay que estirar? Uno de los implementos que ha entrado con mucha fuerza es el foam roller o el rodillo de automasaje, y este sí que se ha demostrado que puede ser efectivo a la hora de tener una buena y óptima recuperación. Antes de acabar con los estiramientos, sí que te recomendaría que, sobre todo corredores de montaña o corredores de largas distancias, justo después de acabar esa carrera o esos entrenamientos largos, igual no sería muy interesante hacer estos estiramientos, ya que hay una gran fatiga muscular y puede que simplemente lo que hay que hacer cuando uno acaba de correr es parar, ducharse, una ducha con agua fría puede ser realmente efectiva, y poco más. No sería recomendable hacer un estiramiento de estas características justo después de un ejercicio de larga duración. Y sobre la pregunta que me hacías, sobre que ves a personas de cierta edad ya, ¿no?, que ves que tienen una buena condición física y que no sabes qué truco o qué es lo que ocurre, porque estas personas tienen, pues bueno, esta capacidad de poder correr con tanto rendimiento. La verdad que es muy buena pregunta, porque es algo que creo que todos deberíamos de reflexionar. Ahora, bueno, pues muchos estamos en una edad más joven, 30, 40, 50 años podríamos llamarle, y nuestro cuerpo nos responde a hacer, pues bueno, todos los esfuerzos que queramos. Me imagino que a lo largo del tiempo, los que tengáis ya un poquito más de edad, podréis comprobar cómo, sobre todo, las recuperaciones con el paso del tiempo cada vez van a ser más costosas, y bueno, pues a uno le costará más recuperarse. Pues justo por eso es muy importante que ahora mismo lo que vamos a hacer es una especie de inversión de futuro, y todo lo que hagamos ahora para bien se va a ver reflejado en el día de mañana. Con lo cual, todos esos excesos de competiciones, todos esos excesos de kilómetros sin ningún sentido, o por ejemplo un reducido entrenamiento de fuerza justo en esta época, pues todo esto puede hacer que el día de mañana puedas correr, o puedas correr a buen nivel, o simplemente no puedas correr porque tus articulaciones están machacadas, y al final estás dando un poco la razón a todas esas personas que opinan que correr es malo, que sobre todo es malo para las articulaciones, y con lo cual yo creo que es muy importante que nos portemos muy bien en esta época donde el cuerpo nos responde. Y para terminar, mucho más importante es moverse que no moverse, por supuesto. Las personas que cuanto más tiempo tengan una vida sedentaria, mucho más complicado les será el día de mañana poder llegar a esos rendimientos que pueden llegar a tener estas personas, y que por supuesto son totalmente envidiables. Yo, bueno, puedo observar cómo como mi padre, que tiene ya 66 años, continúa corriendo, es una persona que siempre ha hecho ejercicio y bueno, para mí es ahora mismo un referente y ojalá pudiera llegar a hacer ejercicio como lo hace él, sin ningún tipo de presión. Y yo creo que todos estamos un poco en la misma labor de intentar alargar nuestra vida deportiva todo lo máximo posible.
Hola Marc, estoy escuchando tu podcast, tu nuevo episodio. Y nada, me gustaría saber tú qué opinas de que poner en la mochila como botiquín de primeros auxilios. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Daniel. Daniel desde de Colombia nos envía esta pregunta. Bueno, pues algo un poco que muchas veces los corredores de montaña no tenemos muy en cuenta. Y yo te voy a decir, para mí, los básicos que deberían estar en todas las mochilas de todos los corredores de montaña. Y ojo, esto es importante, no importa que lo que estoy diciendo que sea para una carrera, sino que incluso para un entrenamiento de 45 minutos que vayas a hacer donde entrenas siempre, también sería recomendable llevártelo siempre encima. Para mí hay cuatro cosas que son indispensables en la mochila de un corredor. Por un lado, evidentemente, la energía que vamos a tener que utilizar, que ya sea pues, nuestro bidón o soft flask de líquido, de agua, de isotónico, y luego pues, nuestra reserva alimentaria, como unas barritas, unos geles, dependiendo la duración del entrenamiento. Bueno, pues esto tiene que ser un básico. No está de más que siempre haya una barrita de más, por lo que pueda pasar, por si el entrenamiento se excede en tiempo o en duración. Así que desde ese punto de vista siempre hay que ser un poco generosos. Otra de las cosas que para mí sí que es la más importante, y esto es totalmente innegociable en la mochila de un corredor, es el teléfono móvil. El teléfono móvil nos puede venir muy bien para llevárnoslo a la montaña, hacer cuatro fotos, escuchar este podcast también, pero nos puede salvar de un apuro, y es que podemos sufrir una caída, podemos tener incluso ver algún otro corredor que sufra alguna caída o algún problema y poder llamar a ese teléfono de emergencias para socorrer a esa persona. Con lo cual, teléfono móvil siempre, siempre, siempre en la mochila. Otro de los claves de vamos a decir dentro de la mochila de un corredor es la manta térmica. Y es que la manta térmica es algo que no ocupa prácticamente nada, y ya te digo yo que la gran mayoría de corredores no la suelen llevar, y eso que muchas mochilas lo tienen como metidas ya dentro de la propia mochila y no ocupan prácticamente espacio. Una caída, una torcedura que tenemos que esperar en algún momento de más, esta manta nos puede venir muy bien, ya no solo en momentos con mucho frío, sino que también nos puede venir muy bien para evitar golpes de calor o insolaciones, con lo cual es un material muy, muy interesante para llevarnos detrás. Y respecto al botiquín, bueno, pues en este caso el botiquín hay que tener en cuenta de que es un peso extra en la mochila de un corredor. Yo entiendo que a muchos les moleste o no lo quieren llevar, pero bueno, por ejemplo, si vas a hacer una ruta muy muy larga en un lugar, vamos a decir, un poco desconocido, donde no sabes exactamente dónde vas a tener que correr, yo creo que es un bulto que puede ser muy necesario y que nos puede salvar de más de un apuro. A día de hoy existen este tipo de botiquines que podemos encontrar, pues bueno, esparadrapo, vaselina, betadine, toallitas húmedas para limpiar las heridas, la propia manta de la manta térmica, bueno, diferentes materiales que nos pueden venir bien para salvar pues bueno, de una caída o de cualquier otro tipo de problema que podamos llegar a tener. Evidentemente, si eres una persona, por ejemplo, que sueles tener muchas rozaduras, pues como decía, por ejemplo, la vaselina puede ser un material que puede ir bien. Ahí un poco ya es el algo más personal y característico de cada persona. Así que nada, espero haberte ayudado. Un saludo y un abrazo, Daniel.
Muy buenas, hoy ya escuché tu podcast de descanso y como me parece muy interesante lo de las preguntas, pues bueno, lo primero, soy un entrenador licenciado graduado en ciencias de la actividad física y deporte, con bastante experiencia en temas de resistencia, de fuerza y entre otras cosas de deportes de equipo y en deportes individuales. Una pregunta un poco rebuscadilla, a ver qué me cuentas. Le damos mucha importancia a las zonas, porque para mí también lo son. Me parece una carga interna brutal, la frecuencia cardíaca es muy importante para saber en qué intensidad nos estamos moviendo. Vale, a partir de ahí sabemos también que la frecuencia cardíaca puede variar mucho en función del estrés, de los nervios, de la cafeína que si te has tomado antes de la carrera, de muchísimas cosas. Con lo cual, yo, además de la carga interna con ella, mido carga externa con potenciómetro, ritmo o correr por zonas, sensaciones de zona o muchas más cosas, pero si sabemos que las zonas o la frecuencia cardíaca puede aumentar por todo eso que dije antes, por ejemplo, si mi zona 1 es hasta 130 pulsaciones, un debate que tengo con muchos compañeros. Si voy, ese día voy nervioso, voy con cafeína encima, voy con las pulsaciones más altas ya en reposo, si voy a 140, ¿estoy yendo en zona 2 o seguiría yendo en zona 1? Es decir, ese día en la carrera me tengo que controlar hasta 130 o hasta 140 pulsaciones. La carga interna es la misma, yendo a 130 o yendo a 140, pues con estrés, nervios y cafeína. Es una duda que tengo, un tema que tengo hablado con muchos entrenadores, que bueno, cada uno tiene una opinión y me parece muy interesante saber tu opinión. Simplemente eso. Es un ejemplo de, por ejemplo, una carrera en la que al final la carga interna no es la misma yendo 3 horas a 120 pulsaciones que yendo 3 horas a 130. Pero claro, si esas 10 pulsaciones, 5 pulsaciones arriba o abajo dependen de otros factores, ¿los tienes en cuenta o no los tienes en cuenta? Espero que no haya sido mucha chapa y muchas gracias por todas las aportaciones del podcast.
Muchas gracias, Aitami. Como comentaba en el audio, Aitami es entrenador, así que bueno, hace una pregunta, la verdad, que muy interesante sobre los indicadores o cargas, sobre esas intensidades de cómo medir y cómo valorar en el momento real, ¿no? De cómo saber si esas pulsaciones o esas zonas son las correctas. Como bien explica en el audio, bueno, hay que entender que podemos encontrar la información que recibimos de nuestro pulsómetro va a ser siempre una carga interna, un indicador interno. Y pues ya él comenta, pues bueno, que cómo la cafeína podría alterar estas pulsaciones, pero ya no solo la propia cafeína, sino factores ambientales como la temperatura o la humedad. Seguramente habrás notado, si eres un corredor que habitualmente utiliza las pulsaciones como indicador, pues bueno, cuando nos acercamos al verano o en la propia época del verano, donde las temperaturas y la humedad afectan de manera considerable a nuestros entrenamientos, vamos a notar todo como que las pulsaciones van a ser un poco más altas si nos comparamos a los ritmos a los que normalmente corremos. Por ejemplo, si normalmente, imaginaros que en abril tenemos un ritmo de 5 minutos de kilómetro a 140 pulsaciones, pues probablemente para correr esas 140 pulsaciones en el propio verano con un día con 35 grados, la lógica hablará de que tendremos que correr pues igual a 5.15 o 5.30 para intentar que todo vaya según el orden y, pues bueno, sobre todo a conseguir, ¿no?, el objetivo del entrenamiento. Ya no solo estos factores ambientales, sino la fatiga está muy relacionada también como indicador de carga interna, pues por ejemplo, un escaso descanso. Es decir, si la noche anterior, por lo que sea, no he podido dormir bien, pues en el entrenamiento que voy a tener por la mañana, esto va a quedar reflejado. No voy a tener esa frescura, no voy a tener esa energía que voy a tener siempre. Incluso una enfermedad, es decir, después de pasar una gripe, o incluso que he podido observar en alguno de mis corredores post-COVID, ¿no?, que vamos, han tenido que disminuir mucho la intensidad del entrenamiento, ya que las pulsaciones indicaban que, pues bueno, que tenían que entrar muy suave para conseguir el objetivo de la sesión. O incluso factores como el sobreentrenamiento pueden aparecer como una fatiga crónica y nos pueden llegar a dar información sobre que algo no estamos haciendo bien, y estas pulsaciones pues nos pueden ser muy válidas. E incluso también pueden alterar las pulsaciones como los factores psicológicos, como por ejemplo el estrés en el trabajo, en la familia, en lo que sea, pues bueno, pueden afectar en la valoración de las pulsaciones. Hay que indicar que últimamente ha aparecido, como hemos comentado muchas veces, el potenciómetro que ha entrado y va a entrar, y yo lo tengo totalmente seguro que va a entrar con mucha fuerza, y hay que diferenciar justamente que el potenciómetro es una herramienta diferente, es decir, es una herramienta donde nos va a aportar una carga externa muy relacionada a la biomecánica de la carrera, donde se tienen en cuenta valores como la oscilación vertical, el tiempo de contacto o la cadencia. Bueno, y ante la duda que preguntabas sobre si la cafeína podría alterar esas pulsaciones, por supuesto que sí, que las puede alterar, y yo mi respuesta es que creo que las dos herramientas, tanto el pulsómetro como el potenciómetro, pueden ser dos herramientas totalmente útiles a la hora de conocer la intensidad del esfuerzo. Creo y pienso que un error que cada vez veo que en algunos corredores e incluso en algunos entrenadores es apartar de manera voluntaria uno de estos dos parámetros. Es para mí un error totalmente innecesario, ya que los dos nos van a aportar información totalmente real sobre nuestros esfuerzos. Hay que entender que estas dos herramientas en ocasiones pueden fallar. Es muy habitual, ¿a quién no le ha pasado el empezar a correr y que su reloj y no tenga ganas de trabajar y nada más salir marque 200 pulsaciones? O todo lo contrario, nada más salir hoy de 110 no quiere pasar. Bueno, pues en ese caso, un poco retomando el episodio donde hablaba sobre correr por sensaciones. Yo creo que ese es el camino final, ¿no? Es el donde todos tenemos que entender que la tecnología, por supuesto, está aquí para ayudarnos, que es una herramienta que siempre nos va a aportar mucha información, pero yo creo que todos deberíamos de acostumbrarnos a escuchar un poco más a nuestro cuerpo, y si no estamos muy habituados, como tú decías, a tomar un café y esa cafeína va a provocar que estemos un poco más intensos de normal y notemos como que yo estoy corriendo, pero noto que voy un poco más rápido de lo habitual, pues igual lo que tengo que hacer es bajar de intensidad, y aunque las pulsaciones no indiquen, no esté consiguiendo el objetivo del entrenamiento, como tú decías, que era correr a 130 pulsaciones, pues bueno, pues lo que tengo que intentar justamente es disminuir el ritmo, y nuestro trabajo como entrenador también es conocer esas sensaciones y hablar con el corredor para explicarle cómo dosificar esas informaciones. Bueno, y a nivel general, un poco por mi experiencia, yo lo que puedo ver es que las pulsaciones, como ya he comentado en algunos entrenamientos, perdón, en algunos episodios, como el episodio del Fartlek, es que en intensidades muy altas y muy cortas, el valor de pulsómetro es, la verdad, bastante ineficaz, porque ahí existe esa pequeña latencia, ¿no?, en subir o aportar esas pulsaciones de manera real en ese tiempo tan corto. Y en contra también podríamos decir que en esfuerzos de larga duración, sobre todo muy encarados en las carreras por montaña, se ha demostrado y se ha visto también que el potenciómetro no acaba de marcar muy bien en lugares muy técnicos por la propia irregularidad de la pisada. Y con lo cual, ya te digo, las dos tienen cosas buenas y las dos tienen cosas malas, que tenemos que poder utilizarlas en nuestras mediciones de nuestros esfuerzos. Bueno, la siguiente duda o pregunta nos la envía Pedro. Pedro me escribió un correo y comentó: soy escuchante de su podcast y me parece muy interesante y coherente. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es mejor medir las distancias cuando corremos? Tengo resultados distintos si mido con el reloj GPS, con Strava, con Google Maps, etc. En distancias un poco largas se va acumulando el posible error y repercute bastante en los tiempos. Enhorabuena y gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta y por tu duda. Bueno, sinceramente es un tema que la verdad que desconozco un poco. No entiendo que y sé de otros corredores, incluso entrenadores, que dominan mucho más el tema de estas tecnologías a la hora de las mediciones exactas de kilómetros. Yo por mi experiencia, la verdad es que sobre todo en carreras de larga duración, carreras por montaña, es bastante habitual al acabar la carrera, ¿no? Pues bueno, el comentar con otros compañeros la medición o comparar esas mediciones con otros compañeros. Y podemos ver que es difícil que acierte esa distancia de kilómetros entre nosotros mismos. Y eso es debido a que, pues bueno, pues debido a cada uno tenemos una marca, cada uno incluso por nuestra forma de correr también el reloj también puede marcar de manera diferente. Con lo cual, mi recomendación desde el punto de vista del entrenador es que, bueno, primero que nada, en entrenamientos no es un valor para nada útil a la hora de medir el volumen de entrenamiento. Siempre hay que medir el volumen de entrenamiento en tiempo, sobre todo en montaña. Si hay que hacerlo en asfalto, va a medir un poco mejor, pero yo considero y te recomiendo que utilices el valor de tiempo para intentar aproximar tus entrenamientos de manera más detallada. Que luego quieres hacer esos entrenamientos más exactos, bueno, pues yo también te puedo recomendar un poco que compares entre las diferentes plataformas que se pueden utilizar a la hora de medir las rutas que tenemos. Por mi experiencia y a la hora de preparar algunas estrategias de carrera he podido ver como por ejemplo, según mi propia experiencia, no, lo que te estoy diciendo no es para nada ni demostrable ni comprobado, pero sí que puedo ver que en Strava, que es la plataforma más conocida en el mundo de los corredores, de deportistas de resistencia, mejor dicho, suelo ver que suele aportar valores más generosos tanto en distancia como en desnivel. A la hora de si comparamos por ejemplo con una ruta con otra que yo utilizo bastante a la hora de hacerla a mano o la propia al trasladarla también a la plataforma, que es Wikiloc, se puede ver también pues diferencias entre ese track que podríamos implementar en Strava con el de Wikiloc. Pueden haber diferencias, con lo cual, bueno, pues intentar comparar con diferentes plataformas. Intentar estudiar esos recorridos y bueno, como te decía, no es un tema que domine mucho, pero yo un poco con lo que me quedaría es, pues bueno, intentar no medir estos entrenamientos por kilómetros en montaña. Incluso se recomienda a veces ni siquiera medir por minutos el kilómetro. Imagínate la a veces la incerteza, ¿no? De estos parámetros, incluso se puede medir en kilómetros por hora, sobre todo en largas distancias. Y bueno, también como dato curioso, recuerdo que vi una vez una noticia de una investigación de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia, cerca de donde resido yo, y la verdad es que fue he estado buscándola en Google porque recuerdo que fue un poco curiosa. Y es que un grupo de investigadores de, bueno, Universidad Politécnica de Valencia analizó 85 modelos de GPS en más de 70.000 registros de las principales maratones del mundo de asfalto, pues Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York, incluso Valencia, entre 2016 y 2019. Y concluyeron que los dispositivos GPS, no por ser más caros, eran más precisos. De hecho, en el estudio se analizaron varios tipos de dispositivos, incluso desde teléfonos móviles e incluso relojes inteligentes. El estudio se realizó a partir de los datos registrados en Strava y, como anécdotas, bueno, pues comentaban que el porcentaje de error dependía más del tipo de recorrido. Por ejemplo, se veían mediciones más erróneas en ciudades como Nueva York o Chicago por habían edificios altos, túneles, puentes, que por ejemplo en Valencia, que no es una ciudad digamos tan grande y no cuenta con esos edificios tan altos. Además, también afirmaban que en recorridos cortos, como por ejemplo en una pista de atletismo, el error se disparaba. Pero es que incluso otras variables como condiciones meteorológicas, también inhibidores en edificios sensibles como edificios gubernamentales, militares o de seguridad, podrían alterar este tipo de lecturas, ¿no? Entre todos estos relojes, bueno, pues ya digo, sin ningún tipo de publicidad ni nada parecido, entre los 12 aparatos finalistas que aparecían entre los mejores medidores 10 eran de la marca Garmin, uno de la marca TomTom y otro, el propio iPhone, que había gente que corría con el propio teléfono, eran, digamos, de los mejores relojes que podían marcar mejor. Y algo también que tenía muy en cuenta es que veían que había una clara diferencia entre los modelos que tenían su uso exclusivo para montaña y los modelos más de asfalto o más urbanos. Y es que probablemente la desviación de los dispositivos que se utilizan para correr por montaña debido al cambio que tienen en el diseño, en que se incluyen otros elementos como un barómetro, podrían aplicar ciertas diferencias en las mediciones en las distancias en el propio maratón de asfalto. Y esto sí que te puedo decir que yo lo pude vivir en mi propia experiencia, ya que yo contaba anteriormente con un reloj que era más específico por montaña, y cuando corrí en aquel entonces el Maratón de Valencia, me marcó exactamente casi 43 kilómetros, es decir, casi un kilómetro de diferencia, y la verdad que me volví un poco loco, ya que cuando llevaba, por ejemplo, en el kilómetro 40, me marcó el kilómetro 41, y claro, pues en un maratón, el hacer un kilómetro de más, pues la verdad es que no es algo muy, muy positivo. Nada, es algo anecdótico, como te decía, es un tema que desconozco mucho. En internet la verdad que hay bastante información, incluso hay muchas personas que entienden del tema. Yo te puedo recomendar a B-Finisher, es un chico que conoce muy bien todos los aspectos tecnológicos de los relojes, y seguro que en su canal de YouTube, o incluso creo que está empezando ahora con el podcast, te podría ayudar.
Hola Mar, lo primero, nada, enhorabuena por ese podcast que llevas y que tanto nos aporta. Y la pregunta mía iba sobre el tema de kilómetros verticales. Esta temporada tenía previsto competir en bastantes carreras de este tipo, siempre que se puedan disputar, y tengo dudas de cómo entrenarlas. Sí sé que tengo que hacer bastante volumen, a pesar de que sean cortas y un poco explosivas, pero el tema de las series, no sé cómo llevarlo, a ver si me puedes orientar ahí un poquillo. Muchas gracias y a seguir con lo que estás haciendo, que es fenomenal para todos. Gracias.
Muchas gracias por tu pregunta, por tu duda. Bueno, la preparación para el kilómetro vertical, la verdad que me ha gustado mucho cómo has planteado la pregunta, porque ya tú mismo has dicho uno de los aspectos más importantes a la hora de la preparación de un kilómetro vertical, y lo podríamos extrapolar también a distancias más cortas, como podríamos hablar de una milla o una carrera de 5 kilómetros para los que corran por asfalto. Estamos hablando de altas intensidades, estamos hablando de carreras extremas donde podemos estar pues en periodos de entre 10 a 30 minutos a pulsaciones realmente altas. Y claro, uno puede pensar, si solo voy a tener que correr durante esos 20 minutos, 30 minutos, pues lo que voy a hacer es correr rápido, correr fuerte y poco más. Bueno, pero es muy importante, como tú has dicho, generar una buena base, tener unas buenas capacidades aeróbicas, ya que no solo nos va a servir para poder tener la capacidad de poder correr durante mucho tiempo para los que estamos preparando carreras de larga distancia, sino como muchas veces he comentado, el tener la capacidad de tener una buena capacidad aeróbica, mejor dicho, podría ayudarnos también a tener una mejor recuperación después de intensidades altas, con lo cual es muy importante dedicar evidentemente unos días a esos rodajes extensivos, a esos rodajes más largos, justamente para provocar ese efecto. Una de las últimas tendencias en el entrenamiento, y algo que está la verdad últimamente muy, muy de moda, es la biogénesis mitocondrial, y uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Bueno, pues el inicio de todo ese esfuerzo viene por nuestras mitocondrias, es decir, nuestras células, y parece ser así a nivel muy general que el ejercicio suave y de larga duración tendría la capacidad, por decirlo así, de aumentar el número de esas células, es decir, tendríamos muchas más células para poder soportar esa carga de kilómetros y recuperarla, y el ejercicio de alta intensidad tendría la capacidad de hacer estas células o estas mitocondrias mucho más potentes y mucho más rápidas. Con lo cual, la unión de estos dos tipos de entrenamiento, tanto de alta intensidad como de baja intensidad, pueden ser muy interesantes para aplicarlo ante todo tipo de duraciones en las competiciones. Evidentemente, la preparación para un kilómetro vertical deberá de tener en su temporada más específica un componente más, vamos a llamarle, con más protagonismo de la alta intensidad por la especificidad, ¿no?, que vamos a encontrar a la hora de competir, con lo cual es bastante común, pues evidentemente, el entrenar las series y evidentemente las series en cuesta para pues bueno, acercarse de manera lo más específica posible a este tipo de competiciones. Como último, también te podría dar un pequeño consejo, y es que pudieras participar o abrir el abanico de competiciones a competiciones de asfalto, ya que creo que pueden ser muy interesantes para aportarte esa chispa o aprender también a dosificar energías, ya que las carreras por asfalto, al ser, digamos, más lineales, donde el organizarse y el dosificar el ritmo también tienen su componente estratégico, creo que también puede ser interesante para practicarlo y aplicarlo en los entrenamientos de cara a la preparación de un kilómetro vertical. O incluso también, que últimamente están también apareciendo carreras donde se hacen en edificios muy altos, donde se suben por escalones, y también puede ser otra opción. Y también, hablando del kilómetro vertical, también creo que puede ser una muy buena opción para aplicar en cualquier corredor de montaña, dependiendo del objetivo en el que se vaya preparando, por varias razones. Creo que puede ser un buen entrenamiento de calidad, y por supuesto yo lo recomiendo, porque lo bueno de correr es que podemos correr en todo tipo de intensidades, en todo tipo de superficies, y yo creo que puede ser interesante abrir un poco la mente, ¿no?, y probarnos en cada tipo de intensidades para ver y experimentar cómo responde nuestro organismo ante este tipo de intensidades. A veces no nos gusta mucho sufrir. Yo te voy a ser sincero y no he hecho nunca un kilómetro vertical. Las carreras más cortas por montaña que he hecho son carreras tipo sprint, que la verdad que se me dan fatal, porque yo soy un corredor diésel, la verdad, pero tengo que decir que sería recomendable hacer algún kilómetro vertical. También puede ser que en mi zona, donde vivo yo, la zona de Levante, pues no es un sitio donde tengamos muchas carreras de estas características, comparado con, por ejemplo, con la zona de Pirineos o con la zona del norte, donde sí que sé que ahí tenéis muchas carreras verticales. Entonces, bueno, en definitiva, que no te cierres nunca a nada. Hay que probar todo tipo de distancias, de intensidades y de superficies. Y con esta pregunta acabamos la primera parte de este episodio. Como decía al inicio de este capítulo, para no hacerlo pesado, vamos a dividirlo en dos partes. Así que hoy martes saldrá este primer episodio, y el próximo jueves, es decir, dentro de 2 días, aparecerá ya el contenido y las preguntas, las dudas, que se vienen también muy interesantes para resolver. Nada, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Adiós.